Radio Central. Entrevista. Entrevista.
Compañeras, compañeros, aquí estamos con María Elena Valenzuela Ponce de León, que es asesora técnica principal de un programa de la OIT de migraciones laborales. Hola, María Elena.
Hola, gracias por la invitación de estar con ustedes acá, compartiendo con todos sus auditores.
Bueno, mira, María Elena, es muy interesante el programa, como estábamos hablando antes de iniciar la charlita aquí, para compartir con nuestra audiencia. Y me gustaría que contaras un poco de qué se trata el programa.
El programa es el programa mundial sobre trabajadoras domésticas migrantes. Es un programa que aborda dos prioridades importantes para la OIT y, bueno, para el resto del mundo, pienso yo, especialmente para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. En primer lugar, aborda la situación del trabajo doméstico o trabajo en casa particular. Después de la adopción del convenio 189 sobre trabajo decente para trabajadoras domésticas el año 2011, ha sido una prioridad para la OIT el promover, el apoyar a sus contrapartes, apoyar gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores para justamente poder lograr ese objetivo del trabajo decente para trabajadoras domésticas, que es el sector que tiene mayor postergación, diría yo. Pero además la OIT hoy día enfrenta la prioridad del tema de la migración. Y se combinan los dos. Hoy día en el mundo la mitad de las personas que migran son mujeres. Y de esta mitad de las personas que migran, que son mujeres, en su gran mayoría son mujeres que migran en función de la búsqueda de un trabajo. Y este trabajo también muchas veces es un trabajo en el servicio doméstico.
Ajá, Marilina, una preguntita. Estadísticamente, ¿cuáles son las edades de las mujeres que optan o que tienen la posibilidad del trabajo doméstico?
La verdad es que tenemos una diferencia entre las trabajadoras nacionales y las trabajadoras migrantes. En el caso de América Latina, por ejemplo, las trabajadoras nacionales tienen más edad que las migrantes, en el caso específico de Argentina. Las trabajadoras paraguayas son más jóvenes en comparación con las trabajadoras argentinas. En otras partes del mundo, la situación es un poco diferente, porque hay países en que la casi totalidad de las trabajadoras son migrantes. Y en algunos países de Asia, por ejemplo, la migración está prohibida para trabajadoras que tengan menos de 23, 25 años, como una manera también de proteger de parte de esos países, esa es su política, la situación de vulnerabilidad que pueden enfrentar esas trabajadoras muy jóvenes. De todas maneras, el trabajo doméstico en muchos países además está prohibido que sea realizado por adolescentes.
Ajá. Bueno, sé que estuviste hablando con nuestra compañera Estela Díaz, que es la secretaria de Género y de Igualdad de Oportunidades. Estela trabajó mucho con otros colectivos de mujeres respecto a la ley que salió hace 2 o 3 años.
2 años.
2 años. ¿Qué incidencia tuvo esa ley en cuanto a derechos para las migrantes?
Bueno, yo quiero partir contándote que yo a Estela la conozco desde hace muchos años y admiro mucho su trabajo, eso en primer lugar.
Sí, es admirable.
Realmente ha hecho un trabajo estupendo. Bueno, la ley es una ley bien importante y bien pionera. Argentina es de los pocos países de la región que ha modificado de manera tan radical su ley sobre trabajo en casa particular, equiparando absolutamente los derechos de estas trabajadoras, y digo trabajadoras porque son un 95% mujeres, uh-huh, y el resto de los asalariados. Ahora, respecto al tema de la migración, yo quiero destacar que el corredor migratorio Paraguay-Argentina representa un caso de un círculo virtuoso que quisiera destacar como un ejemplo en el mundo, porque Argentina tiene una política migratoria muy progresista, es una política que permite la libre circulación de trabajadores en el marco de lo que son los acuerdos Mercosur, pero además es un país que tiene una ley sobre trabajo doméstico, que es una ley que equipara derechos, como decía recién, y los equipara para nacionales y para trabajadoras migrantes. Pero además de eso, hay una política de incentivo al efectivo ejercicio de los derechos, una política para el registro, para el blanqueamiento, y por lo tanto, la premisa de es posible migrar con derechos es algo que podemos plantear para Argentina, y de esa manera un ejemplo a la discusión mundial al resto del mundo.
Bueno, mira, estamos hablando de, vos hablabas del tema dentro del Mercosur. ¿Vos crees que, porque esto es nuevo, digamos, como vos bien lo decís, es una ley pionera, vos crees que tiene que ver con estos procesos de gobiernos populares, democráticos, que también son nuevos en la historia de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué opinás? ¿Te parece que está relacionado con eso?
A mí me parece que Latinoamérica en general es un ejemplo. Yo diría que, por ejemplo, de los 15 convenios, de los 15 países que han ratificado el convenio 189, 10 países son de América Latina. Y muestra un compromiso, por lo tanto, de la región. Ahora, yo pienso que gobiernos comprometidos con los derechos de las trabajadoras marcan, por supuesto, una diferencia. Y es el caso de la ley de Uruguay, que sí, se adoptó el año 2006. Es el caso de la ley de Argentina, que se adoptó hace un par de años. Es el caso de la última modificación a la legislación en el caso de Chile, que se aprobó hace algunas pocas semanas atrás, que con eso marca también la equiparación total de derechos. Yo creo que solamente es posible un avance como país cuando hay un total compromiso con los derechos. Sin embargo, también quiero decir que esto es fruto de la movilización de las organizaciones. Hay una movilización que viene con raíces, con historia. Y el haber adoptado el convenio el año 2011 en Ginebra, el haber logrado modificaciones legales tan importantes como esta, también es un resultado de una movilización exitosa de las organizaciones de trabajadoras domésticas y sus aliados dentro del mundo sindical.
Claro. Y bueno, y a ver, una preguntita, no te queremos retener mucho tiempo porque sabemos que estás ocupada. Pero me gustaría saber, en la OIT, ¿no? Organización Internacional del Trabajo, ¿cómo está el tema del cupo femenino en cuanto a los programas? ¿Han avanzado? ¿Hay más compañeras? Porque hubo momentos en que no había muchas mujeres realizando este tipo de trabajo.
En la OIT, hace alrededor de unos 10, 12 años atrás, el director general de esa época, que era Juan Somavía, estableció una política interna de promoción de la carrera para las mujeres, de modo de ir equiparando las posiciones de mujeres y hombres en los puestos de mayor nivel. Hoy día no tengo la cifra en la mano, pero me parece que esa política ha dado resultado. Lo que todavía yo creo que tenemos un déficit pendiente es con respecto a la participación de delegados y delegadas al Consejo de Administración y a la conferencia de la OIT, tanto desde el ámbito gubernamental como del ámbito sindical y empresarial. Todavía no se ha logrado llegar a una paridad en la participación de hombres y mujeres.
Bueno, hay que seguir trabajando por eso.
Pero se ha avanzado.
Se ha avanzado bastante. Escúchame, ya para cerrar, me gustaría que dieras un mensaje, un saludo a las compañeras que son los sujetos de tu trabajo.
Yo quisiera darle un mensaje a todas las trabajadoras de casa particular sobre la importancia de la organización sindical, sobre la importancia de la acción colectiva y felicitarlas por los logros que han ido teniendo. Pero quiero decir que este es un tema no solamente de las trabajadoras, este es un tema de la sociedad en su conjunto.
Bueno, muchísimas gracias, María Elena. Compañeras, compañeros, estuvimos con María Elena Valenzuela Ponce de León, asesora técnica principal de migraciones laborales de la Organización Internacional del Trabajo.
Radio Central. transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.